¿Aló?
Hola, buenas tardes. Le estoy llamando por una encuesta de CONAF. ¿Es usted la Flamenco 003434567789?
0348. No, mire, mi nombre es Tatay Solor.
Ah, disculpe. Voy a tomar nota. Tatay Solor. Le puedo hacer una pregunta, mire, ¿a qué comunidad pertenece Dígame. Usted, señorita Tatay? ¿Chilena, andina, marina chica?
Soy una flamenco andina. Vivo aquí en la cuenca del Salar de Atacama.
Ah, mire, somos vecinos. Qué bueno. Bueno, una última pregunta. ¿En qué sitio pretende nidificar?
Ay, apenas sé qué voy a comer hoy. ¿Cómo voy a saber si quiero o no nidificar? ¡Soy muy joven aún!
Señorita Tatay, ¿aló? ¿Aló? ¿Dejó de colgar el teléfono? ¿Aló? ¿Hay algún flamenco por ahí?
Una flamenca andina, aprendiz de la cuenca del Salar de Atacama, amante de la naturaleza y desde hoy, tu nueva podcaster favorita. Te invito a conversar y a viajar por el imaginario del gran desierto de Atacama para la conservación de este territorio, mi hermoso hogar. Por cierto, si quieres saber, mi nombre significa amiga flamenco, es decir, Tatay Solor en Kunza. Y ustedes, desde ahora, serán mis queridos Tatay oyentes. Alabante, alabante a todas, todos y todes les Tatay oyentes. Gracias por escuchar este nuevo capítulo de Yo con Tour, un programa de entrevistas que realizo junto a mi amigo humana Daniela. Hola Daniela.
Hola Tatay, gracias por compartir este espacio creado para conocer más sobre la naturaleza y aprender a cómo tener un trato digno con nuestra pata joiri.
Así es Daniela, por eso hoy tenemos unos invitados muy especiales para hablar sobre la Reserva Nacional de Nosotros los Flamencos. No voy a decir que es el lugar más hermoso del planeta, porque viene muy de cerca la recomendación. Pero este hermoso lugar se ubica en la cuenca del salar más extenso del país, el Salar de Atacama, inserto entre la cordillera de los Andes y la cordillera de Domecq, donde la aridez del desierto y la alta salinidad del salar y sus aguas mantiene la vida de otras especies. Pues allí vivimos no solo aves, sino que también reptiles, algas, plantas y unos deliciosos microorganismos. ¡Ay, ya me dio hambre!
Es así, Tatay, de seguro se te abrió el apetito. Pero para conocer más sobre este trabajo que se lleva a cabo en la Reserva Nacional de Flamencos, hoy vamos a hablar con Roberto Cruz, el administrador de este hermoso lugar, y Héctor Gallardo, que trabaja ahí como biólogo y apoyo técnico de la Reserva. Bienvenido, Héctor, bienvenido, Roberto.
Alabanti, alabanti, Roberto y Héctor. Bienvenidos a Yo con Tour.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí Roberto de CONAF San Pedro.
Hola, hola, Tatay Solor. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos.
Muchas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, déjenme comentarles que yo conozco muy de cerca el trabajo que realizan, sobre todo porque sé que ustedes resguardan nuestro medio ambiente, pero también quiero que todos y todas nuestros Tatay oyentes sepan cuál es el objetivo de los parques y reservas nacionales. Y en ese sentido quiero preguntarles, ¿en qué se diferencian los parques de las reservas?
Bueno, comentarles que CONAF en realidad tiene a su cargo, o el Estado le encarga a CONAF, la administración de tres áreas protegidas que tienen que ver con los parques nacionales, las reservas nacionales y los monumentos naturales. Y la diferencia entre un parque y una reserva tiene que ver más bien con el tamaño, quizá. El parque nacional es un poco más extenso que la reserva. Los dos tienen ambientes diversos. Y en este caso, en temas de manejo, existe un poco más de diferencia porque un área protegida como reserva permite el manejo y un parque nacional no permite el manejo. Y los dos tienen intereses educativos, científicos y recreativos.
Claro, sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Roberto. Un poco la diferencia sería eso, ¿no? El parque es más grande, la reserva es un poco más chica y en la reserva encima te permite hacer algún tipo de manejo o de habilidad tanto con la fauna como con la flora que hay, siempre que permita su protección y conservación, eso por supuesto. En cambio el parque es más, tenemos aquí una fauna o flora nacional importante de cuidar y conservar, y lo protegemos con guardaparques para que no se pierda ese hábitat tan, tan hermoso.
Interesante, Roberto. También para continuar un poquito sobre lo particular que es este territorio y cómo funciona un poco la administración de este lugar, porque tiene una coadministración muy particular, ¿no? Nos gustaría que nos hablaran un poquito de eso, Roberto, Héctor.
Comento que, bueno, la Reserva Nacional Los Flamencos, primero que nada, está en la región de Antofagasta, estamos en la provincia de Loa, en la comuna de San Pedro Atacama. Como lo indicaban ustedes, una reserva bien particular, porque esta unidad está conformada por varios sitios, por varios sectores, o varios paños conforman una área protegida que es la Reserva Nacional Los Flamencos. Y es Reserva Nacional Los Flamencos precisamente porque varios de estos paños, o varios de estos sectores, tiene presencia de flamenco, de las tres especies. Aquí podemos encontrar flamencos andinos, sobre todo en el Salar de Atacama, flamencos de James, que están, más asociados a los salares de altura, y la especie austral o flamenco chileno, que los podemos encontrar en diferentes ambientes, humedales. Y es particular también porque estamos dentro de un área protegida, o sea, dentro de un área de desarrollo indígena, que la hace igual bien, bien, bien particular. Entonces, a raíz de eso, también tenemos estos proyectos que nos indican ustedes, que son proyectos ecoturísticos y que están administrados en conjunto con las comunidades aledañas, en este caso. Así que seguramente ahí van a surgir alguna otra consulta.
Muy interesante lo que plantean. Roberto, cuéntanos ahora, más allá de las entrevistas o catastros que nos hacen a las aves, ¿cómo es la protección del territorio y el monitoreo de la fauna?
Sí, quizás algo más bien general, y ahí Héctor me va a ayudar ahí con este trabajo. Mira, tenemos varias especies o varias fauna en los sitios de la reserva. Como lo indicaba, el flamenco quizás es el principal, es la especie paraguas, la especie bandera que tenemos, y de ahí también el nombre de nuestra unidad. Después hay otras especies que tienen algún grado de protección, como las vicuñas, tenemos las taguas, y hay otras cosas interesantes que han ido ahora apareciendo, así que ahí Héctor les puede comentar cómo han ido surgiendo algunas cosas, como el registro de gato en el sector de Tara, registro de chinchilla en los lugares, así que eso igual es interesante, y ahí a lo mejor el Héctor les puede comentar la metodología que estamos utilizando, qué es lo que estamos haciendo. Héctor.
Claro, sí. Muy, muy bien lo que dice Roberto, sin duda, y especies de fauna y flora importantísimas en el sector y en la zona de San Pedro Atacama. Y claro, hay distintas especies que tienen, en general, de fauna, ¿no? Tienen como actividades o hábitats diferentes. Hay unas que son más nocturnas, unas son más diurnas, y algunas son más tímidas que otras, unas son más fáciles que ver que otras. Entonces, dependiendo de la facilidad que es el avistamiento de estas especies, pues se utiliza una metodología u otra. Por ejemplo, el flamenco, aunque no le gusta que se le acerquen, permite como verlo, ¿no? Vive en una laguna, es de color rosa, destaca mucho en el color, y desde la distancia con monoculares, como es diurno, se puede contabilizar fácilmente. Entonces podemos estudiar el comportamiento, contar cuántos hay y qué especies hay solo viéndolo, con la distancia, pero solo viéndolo en persona. Igual que pasa con la vicuña, que la vicuña tampoco es que le guste mucho que se le acerquen, pero es fácil verla. Cuando sales con el auto a dar una vuelta, es fácil encontrar al lado de la ruta algunas vicuñas o algo. Y estas especies pues son fáciles de ver y de monitorear, que es el seguimiento, ¿no? De monitorear. Pero hay otras que son más difíciles, tanto porque tienen hábitats nocturnos, como que su abundancia es menor. Hay menos de estos animales y es más difícil encontrarlos. Por ejemplo, lo que decía Roberto de la chinchilla. La chinchilla hace años se creía que estaba extinta porque no se había vuelto a ver. Entonces, los guardaparques utilizamos otros métodos, que no es el de simple vista, como las cámaras trampa, que ahora más o menos es famosa esta palabra, pero capaz si hay alguien que no la conoce, son como, cuando dices la palabra trampa, suena como asusto, ¿no? Pero no, es una cámara normal que lo que tiene es la habilidad de fotografiar con el movimiento. Tiene un sensor de movimiento, entonces la cámara está como quieta, inmóvil, esperando a que haya movimiento delante de ella. Cuando algo se mueve, dispara una foto. Es solamente eso. Entonces sabemos que la chinchilla estaba en roqueríos, pues pusimos varias de estas cámaras por roqueríos para ver si de suerte una de las chinchillas o algún animal pasaba por delante y capturaba. Y podemos encontrar sorpresas. No solo vemos qué especies hay, sino vemos dónde están, porque claro, sabemos dónde está la cámara, entonces sabemos que en ese sector habita ese animal y cuántos animales hay. Las cámaras, podemos ver si hay muchas fotos de, por ejemplo, la vizcacha, que es otro animal que vive en el roquerío, y una foto de la chinchilla, solo con eso, más o menos, podemos intuir que habrá muchas más vizcachas que chinchilla, porque hay más fotos de vizcacha que chinchilla. Entonces, esta herramienta nos ayuda mucho para saber localización, abundancia y qué tipos de animales. Entonces, la chinchilla pudimos capturarla con estas cámaras. Este animal que parecía que estaba extinto y desaparecido apareció en una cámara trampa por sorpresa de todos los guardaparques, nadie se lo esperaba. Y fue una gran noticia porque es algo muy importante, muy importante. Igual que pasó con el gato. Apareció un gato que no había estado registrado antes en el sector de Tara. Estamos poniendo cámaras ahí en Tara sobre todo, y entonces apareció ese gato que fue también un gran revuelo porque nunca se había visto ese gato ahí, y apareció en una cámara y es algo muy bonito, realmente es algo muy, muy, muy bonito.
Interesante, Héctor, Roberto, lo que nos cuentan sobre la diversidad de vida que hay aquí en el Salar de Atacama y cómo este salar también permite la vida de todas estas especies. Sobre ese punto me gustaría preguntarles a ambos, a Héctor y a Roberto, ¿cuáles serían los principales desafíos o amenazas para la conservación que se lleva a cabo en el territorio?
Sí, mira, comentarte algunas cosas. Yo creo que el tema de desafío, creo que es un poco el tema más bien de cómo protegemos, cómo desarrollamos estas áreas o estos sitios que son de esta área protegida. La idea es ahí generar trabajo en conjunto, la idea es poder hacer participar a la comunidad, en este caso aledaña al área protegida, hacer educación ambiental, hacer que la gente pueda conocer a los guardaparques, pueda conocer a las especies que habitan el lugar y de esa forma también protegerla, cuidarla. Eso quizás un gran desafío. Respecto al tema de amenaza, como todos bien lo saben, estamos en un territorio que es fuertemente minero, entonces hay varias cosas que a lo mejor pueden ser dañinas a largo plazo, entonces hay cosas que hay que ir monitoreando, registrando para poder tener más adelante la experiencia un poco de qué es lo que está pasando en este territorio. Entonces creo que una amenaza potente es estar inserto en un área minera. Y después hay otras cosas como más pequeñas dentro del área protegida que tienen que ver con el tema también de las actividades propias del lugar, como o sea, los caminos que existen a través de las áreas, el tema del ganado quizás en el interior de las protegidas, las especies domésticas dentro de las protegidas, y como esas cosas son las que tenemos como amenazas dentro de esta área. No sé si Héctor ahí puede complementar con alguna otra.
Creo que está muy bien, bueno, la contaminación, ¿no? Remarcar sobre todo la contaminación siempre que hay personas, hay contaminación, entonces, bueno, a veces también, al ser en un sector con mucho viento, aunque alguien haya contaminación o basura en otro lado, el viento lo puede traer por allá. Bueno, la basura, la contaminación es algo que es una amenaza que está en todo el mundo, ¿no? Nadie se escapa de eso. Incluso en el salar encontramos a veces como rastros o amenazas de la contaminación.
Y Héctor, disculpa, antes de darle el pase a Tatay, me gustaría preguntarles algo más en relación a lo mismo que estamos hablando, esta contaminación. Si bien, claro, hay personas que tienen una visita demasiado invasiva, en el que interrumpen o contaminan dejando directamente basura en lugares donde, por ejemplo, habita nuestra Tatáisolor, también es más notorio y es mucho más invasivo lo que realizan, como ustedes lo hablaban anteriormente, la minería. En relación a eso, ¿piensan que es necesaria, por ejemplo, una ley de salares, Héctor, ya que usted contestó de último?
Claro, sí, es algo que habría que pensar y creo que iría muy bien tanto para el salar en sí como todas las especies que habitan en él. Es una cosa que está muy bueno, hay que poner encima de la mesa y trabajar por ello, porque creo que podría beneficiar mucho al sector y al ecosistema en general.
Roberto, no sé si quieres complementar.
Sí, mira, o sea, lo que indicó Héctor, claro, yo creo que la protección de la cuenca en realidad es importantísimo porque, claro, hay especies que son claves a lo mejor en estos espacios. Hay, el lugar es único, tiene harto servicio, en este caso ecosistémico, el lugar, así es que es relevante proteger este espacio, así es que concuerdo con Héctor ahí en ese sentido.
Sí, un lugar maravilloso, como dices tú, Roberto. De hecho, me encantaría que todas las personas comprendieran la importancia de la conservación, independiente de una institución que delimite o establezca un área de resguardo. Es importante también transmitir el mensaje de la educación ambiental para replicar acciones y prácticas conscientes en un sitio natural. Y en ese sentido, me gustaría preguntarles también si consideran importante y necesario el desarrollo de un turismo sustentable que se vincule con la cultura, la naturaleza y la ciencia.
Sí, es interesante. La actividad turística ha sido o está siendo clave en este caso para el territorio. Entonces, es necesario también, claro, que esta actividad pueda ser más bien educativa, más bien que en realidad la visitación que se haga también pretenda de alguna forma proteger, conservar los lugares, las especies y todo lo que está en el territorio. Así que en ese sentido, hacemos a lo mejor algunos trabajos con las generaciones más jóvenes, no sé, el liceo agropecuario quizá, los colegios, y ahí tratamos de mostrar un poco el trabajo que desarrollamos y poder dar a conocer lo que hemos estado avistando a lo menos y poder que la gente, que los muchachos la puedan conocer y también ellos mismos ayudar posteriormente a proteger lo que tenemos en este espacio.
Si Héctor quiere complementar esa respuesta de Roberto, por ejemplo, si la Reserva Nacional de Flamencos tiene otras redes asociativas, además de la que ya comentaron del liceo.
Quizás son solo esas, no sé, generalmente están orientadas a los centros educacionales, pero también se trabajan con comunidades, que es importante el trabajo ahí también con la gente, con los guías de sitio de cada uno de los sectores. También se hace un trabajo con la comunidad aledaña o con las comunidades indígenas. Entonces hay también un trabajo ahí que se va mostrando y que quizás se tiene que fortalecer para poder hacer una buena actividad y poder proteger estos lugares.
Héctor, Roberto, para ir finalizando un poco, me gustaría saber si acaso tienen algunas palabras para todos los tatay oyentes que están escuchando Yocontour, principalmente sobre, por ejemplo, recomendaciones o cosas que uno tiene que tener previas o saber antes de visitar la reserva o cómo llevar a cabo, por ejemplo, lo que les preguntaba Tatay, un turismo sustentable que sea consciente con el medio ambiente. Si tienen algunas palabras para ir de cierre, Héctor, Roberto, Roberto.
Sí, mira, quizás, claro, lo más importante en realidad, si van a un sitio, la idea es a lo mejor primero averiguar sobre él y más o menos saber con qué uno se va a encontrar en el lugar. O sea, hay lugares de alto riesgo, de altura, de altitud geográfica. lugares con condiciones climáticas extremas, entonces la idea es averiguar un poco el lugar. Y luego también, ahí si es que va a visitar un lugar, ojalá se lleve todos los restos que se generan durante el paseo, ojalá volverlos a un lugar y poder depositarlos donde corresponda. Y finalmente, todo, no intervenir en las especies, no alimentar a los animales silvestres en este caso, y no traerse nada del área protegida. Todo lo que ven, dejarlo en el mismo espacio donde está. Eso. Y muchas gracias por la invitación.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Roberto. Me gustaría también apuntar que es importante conocer, porque ahí la frase esa tan famosa, ¿no? Que solo se protege lo que se conoce. Entonces, es importante, si se puede venir, conocer, interesante, interesarse también por todo lo que hay acá, pero siempre con el respeto, ¿no? Con las distancias y, como bien decía Roberto, no, intentar no, como que nunca hayas estado, ¿no? Venir, pero como si nunca lo hubieras hecho. No dejar rastro alguno y no llevarte nada, ¿no? No interactuar con la fauna de forma así como más negativa, ¿no? O alimentar la fauna silvestre o intentar acercarse mucho y perturbarla. Hay que empaparse de todo lo que hay ahí, pero sin dejar un rastro evidente de haber estado. Porque si no, vamos modificando ese ambiente y pierde la esencia que tenía en un principio, ¿no? Pero bueno, eso también, que gracias por la invitación y esperamos que estén todos muy bien.
Muchas gracias, Roberto y Héctor, por la jornada de hoy y por haber resuelto las dudas que teníamos sobre este lugar tan importante de conservación para todas las especies que vivimos en la cuenca del Salar de Atacama. También agradezco los consejos que nos dieron y de hecho vamos a repasarlos más adelante. Despido también a mi amiga y compañera Daniela por otro capítulo Juntas de Yo con Tour.
Gracias, Tatay, gracias por la invitación y gracias también a Héctor y Roberto por hoy día habernos enseñado un poco más sobre la reserva, sobre el cuidado de las especies, sobre la diversidad de este hermoso Salar de Atacama. Gracias a ti, Tatay, igual nos vemos en otro programa de Yo con Tour.
Gracias, Daniela. Y como estamos en la Semana del Turismo, quiero recordarles a todas, todos y todes algunos consejos para minimizar los impactos de las personas cuando visitan entornos naturales. Esto, por supuesto, en los números en Kunza, la lengua licanantay. Así, cuando vengan al Salar de Atacama, sabrán que SEMA, planifica y prepara tu viaje con anticipación. Oye, mantente en los senderos y rutas delimitadas. Palam, llévate tu basura y evita ruidos estruendosos. Chalpa, respeta la flora y fauna silvestre. Muchisma, infórmate sobre las normas y reglas de las áreas protegidas. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación de Cultura y Turismo. Y también leer el nuevo boletín ICA, que en Kunza significa señal, para estar informado de las actividades que realiza esta organización y ver también, por supuesto, mi sección para colorear. ¡Pito, pito!